Las utopías han sido, desde tiempos inmemoriales, un faro de esperanza, una promesa de redención para la humanidad, desde las matemáticas místicas de Pitágoras hasta los ideales libertarios de Woodstock. Los intentos de construir sociedades perfectas pues han marcado la historia con su brillo seductor y a la vez con su inevitable desencanto. Hoy vamos a hablar de Los colmillos del cielo. Es un ensayo de Emilio Lara que nos sumerge en una exploración rigurosa y fascinante de estos sueños colectivos que, al intentar materializarse, a menudo han revelado su lado más oscuro. Emilio Lara, ya sabes que nació en Jaén, si no recuerdo mal, en el año 1968. Es doctor en antropología y licenciado en humanidades con premio extraordinario. Y su labor como escritor y divulgador pues se ha reflejado en múltiples publicaciones, tanto en revistas académicas, pero no cualquiera, de prestigio, como también en sus ensayos y novelas históricas. Ahora, con Los colmillos del cielo, publicado por la editorial Ariel, pues nos invita a reflexionar sobre la eterna tensión entre la aspiración utópica y la crudeza de la realidad. Y hoy tenemos el placer de conversar con él sobre su obra. Querido Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues Ángel, encantado de estar contigo y con todos los oyentes de Copenhague.
Bueno, es un placer para nosotros siempre contar con tu presencia y poder echar un ratito para hablar de tu libro, de tu nuevo libro, de Los colmillos del cielo, que, corrígeme si me equivoco, sugiere una visión ambivalente de las utopías. ¿Por qué elegiste esta metáfora y qué querías transmitir con ella, Emilio?
Ay, muy bien definido lo del libro mío. Pues mira, yo me acuerdo de niño ver a mi abuelo cuando por la noche se quitaban la dentadura postiza, la ponían en un vaso con agua en la mesita de noche. Entonces yo pues hice la analogía de, oye, y si Drácula hubiese llegado a viejo, él, al haberse quitado la dentadura y ponerla en un vaso de agua, tendría los colmillos, ¿no? Entonces pues eso me llevó a utilizar esta analogía, esta metáfora, para aplicarlo al título, porque todas las grandes utopías que se han construido a lo largo de la historia prometían paraísos en la Tierra y en realidad se convirtieron en infiernos. De ahí el nombre Los colmillos del cielo.
Oye, tu obra recorre algunas de las utopías más ambiciosas de la historia. ¿Qué tienen en común estos intentos de crear sociedades perfectas, Emilio?
Pues mira, recorren 2.500 años. Tú imagínate si estamos hablando de, por ejemplo, los cátaros en la Edad Media, la Florencia de Savonarola, este monje apocalíptico a finales del siglo XV, la rebelión anabaptista de Münster, estos protestantes del siglo XVI, el Robespierre, el terror en la Revolución Francesa, el comunismo soviético, el fascismo en Italia, el nazismo. Por lo que tienen en común la inmensa mayoría de las utopías de estos ensayos sociales son que han estado dirigidos por fanáticos. Son arquitectos intelectuales, gente muy dogmática, gente que muy disociada con la realidad, que lo que pretenden es que la realidad se ahorme a martillazos a su idealidad. Uh-huh. A mí me gusta mucho la frase, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Uh-huh. Entonces, claro, la promesa de un mundo perfecto, de un mundo feliz, donde una serie de personas tenga unos bienes materiales cubiertos, que este mundo se materialice de forma rapidísima, a velocidad supersónica, como si fuésemos en el AVE. Uh-huh. A la gente le transmitían todo esto utópicos con un carisma enorme y con una oratoria formidable, pues le transmitían una esperanza, le decían que sus agravios iban a ser recompensados muy rápidamente y también atizaban las bajas pasiones del ser humano, los bajos instintos, la envidia, el odio, el rencor y el resentimiento. Era un cóctel letal, pero claro, mucha gente iban pues como ovejas, como rebaños, a este mundo perfecto, porque, oye, estos cantos de sirena, es difícil resistirse muchas veces cuando te están prometiendo una vida idílica.
Oye, desde Platón hasta el movimiento hippie, la utopía han adoptado muchas formas. ¿Hay alguna que te haya sorprendido especialmente al investigar, que sé que ha sido una larga investigación, investigar este libro?
Sí, una que tiene una fascinación, una creencia enorme. Las misiones jesuíticas del Paraguay, las reducciones jesuíticas, fue una creación española porque Felipe III, a principios del siglo XVII, autoriza a la Compañía de Jesús a crear un país dentro de un imperio. En el Imperio Español se crea la provincia jesuítica, donde en unas 50 misiones a lo largo de más del siglo y medio, los jesuitas crearon un mundo perfecto, una teocracia amable, mezcla de un idealismo y del pragmatismo jesuita. A más de 50.000 indios guaraníes le dieron una vida pues casi perfecta, los protegieron de los ataques de los bandeirantes brasileños, eran unos piratas de tierra portugueses, brasileños, holandeses, que cazaban a los indios guaraníes para venderlos como esclavos. Uh-huh. Los jesuitas respetaron las leyes de Indias de España en sus posesiones. Era un mundo donde no existía el dinero, se autogestionaban estas misiones. Mira, esto, muchos de estos aspectos lo retrata muy bien, lo refleja, lo recoge la película La Misión. Uh-huh. Si yo pienso en la banda sonora de Ennio Morricone, esa música de oboe se me cuela en el corazón. Funcionaron muy bien, fue una utopía positiva durante más de 150 años hasta que en 1767 Carlos III, paradójicamente uno de los grandes reyes de la historia española, decretó la supresión y la expulsión de los jesuitas de todas las posesiones de España. Con eso sí me quedo.
Oye, he leído que en el libro menciona a Julio Verne y lo mencionas como un autor con una visión utópica. ¿Qué aspectos sí. de su obra respaldan esta idea?
Pues mira, los socialistas utópicos del siglo XIX, casi todos fueron franceses, salvo un galés, Robert Owen, pues eran gente muy bien intencionada, algunos flipados, friki, perdidos, ¿verdad? Se gastaron todo su patrimonio en crear ciudades perfectas en Estados Unidos que fracasaban una y otra vez. Pero Julio Verne, que era francés, en su juventud admiró a los socialistas utópicos y todos ellos lo que tenían una fe ilimitada en el progreso científico y tecnológico. Esto le quedó a Julio Verne. Fue mi escritor favorito de niño. Yo con 8 o 9 años me envicié en la lectura y quise ser escritor debido a Julio Verne. Julio Verne, muchas de sus novelas reflejaban el deseo de un mundo perfecto y él estaba fascinado por los avances tecnológicos. Piensa, Ángeles, 20.000 leguas viaje submarino, ¿verdad? El Nautilus con el capitán Nemo viaja al centro de la Tierra, viaje a la Luna, el faro, la isla del fin del mundo, el rayo verde. Él le quedó esta esperanza en el ser humano y estos avances por medio de la ciencia y de la tecnología. Digamos, ese pozo utópico lo tuvo en su novelística Julio Verne hasta el final.
Y ya por último, Emilio, a lo largo de la historia la utopía ha adoptado muchas formas. ¿Cuál consideras que ha sido la más influyente en el mundo moderno? ¿Y crees que las utopías son una necesidad para el ser humano o podríamos avanzar sin ellas?
Uy, podríamos avanzar sin ella. La inmensa mayoría de las utopías han sido auténticos desastres. Piensa en el comunismo soviético, en el fascismo italiano, en el nazismo. El comunismo es la utopía más longeva. Pensemos en Cuba o en Corea del Norte, ¿verdad? O China, que se ha reconvertido en una dictadura totalitaria muy tecnificada. Lo que se puede vivir es con ideales, principios y convicciones. La utopía es un mundo perfecto. El idealismo es una forma de conjugar las ideas, el ideario que uno tiene con la realidad de la vida. Don Quijote no era utópico, era un idealista, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, blindarse ante la utopía que nos prometen estos carismáticos tenebrosos, un mundo perfecto, yo creo que los creyentes pensamos en un mundo perfecto en la otra vida, pero en esta vida la historia nos enseña que la mejor forma de avanzar, de progresar es aceptando lo bueno del pasado e incorporando lo novedoso, ¿verdad? Pues para encarar el futuro, el porvenir, pues con garantías de éxito. Eso yo creo que es la lección que yo he aprendido escribiendo este libro, porque eso sí, yo he escrito este libro también para aprender.
Bueno, y hasta aquí podemos leer, porque si no nos vamos a dejar nada para esta tarde, que a las 8 se presenta en la Real Sociedad Económica Amigos del País, hoy jueves, Los Colmillos del Cielo, de Emilio Lara, que además va a estar acompañado por un buen amigo, como es Fran Martínez Rojas, el deán de la catedral. Realmente, y además un historiador también fabuloso.
bueno, una de las mejores cabezas de la Iglesia española que hay. Y a un libro que, como te he dicho, de historia, de pensamiento, pero eso sí, escrito por un novelista, con lo cual ahí están los las técnicas literarias para enganchar al lector, pues como si fuese una novela histórica en muchos aspectos.
Pues don Emilio, como siempre, es un placer contar contigo unos minutos aquí en esta que sabes que es tu casa y que se te quiere y se te aprecia y además se te lee mucho. Emilio, un placer.
El placer ha sido mío.
Como siempre, un
abrazo.
Un abrazo
fortísimo. Un abrazo, adiós Ángel.